Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre, a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, a través de nuestra página web en todo el mundo, cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde manda el deporte malagueño y hoy, pues, a darle ánimo, ¿verdad?, a todos los aficionados del Málaga y del Unicaja, porque ayer se llevaron una tarde tremenda, ¿no?, porque esperábamos mucho más. Es pretemporada, evidentemente estas cosas pueden suceder, pero a nadie nos gusta, ¿verdad?, ver a nuestro equipo, pues, perder y no dar una buena imagen. A los dos le ocurrió lo mismo, los dos perdieron, 0-3 cayó el Málaga frente al Español, muy dibujado el Málaga y no demostrando la solvencia que sí había demostrado en partidos anteriores. Y más grave fue ayer, pues, el caso del Unicaja, ¿no? Todos esperábamos ver por primera vez al equipo malagueño después de esa exhibición de muñeca y de acierto desde el perímetro que demostraron frente al conjunto del Betis. Y ayer, pues, lo que vimos no nos gustó. Es el segundo test de pretemporada. Está claro que el rival que hay enfrente es el Valencia, con el que siempre nos queremos comparar y con el que siempre queremos competir, pero es que desde el primer momento Unicaja ni se le acercó al nivel del conjunto valenciano. Hoy es jueves y hoy vamos a debatir precisamente sobre el Unicaja de Málaga. Va a ser a partir de las 3:30 de la tarde. Y hoy la cita deportiva nacional y la cita deportiva malagueña está radicada en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre. Ya ha dado el pistoletazo de salida la fase final de la Copa de la Reina. A las 6 de la tarde entra en liza nuestro representante, nuestro equipo, las Panteras, el Clínica Rincón Costa del Sol. Se va a medir al conjunto del Rocasa Gran Canaria dentro de los cuartos de final, como digo, de la Copa de la Reina. Así que mucho ánimo, mucha energía positiva, buenas vibraciones para que el equipo de Suso Gallardo pase lo primero de esta eliminatoria y nos haga soñar con que pueda levantar el primer título de su historia. De todo ya que hablar en el día de hoy, hasta las 4 en punto de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares, ya arrancamos. Duro correctivo el que se llevó el Málaga del Español en el cuarto bolo de pretemporada. El equipo malaguista se vio superado por la pegada del Español, que venció por 0-3. Los errores defensivos condenaron a un Málaga demasiado cándido en un partido que debe servir de aprendizaje para lo que está por venir. Vamos a escuchar el medio centro del Málaga, el jugador con ficha del filial, Ramón, que habla precisamente de que este equipo debe aprender de los errores y que el partido debe servir como experiencia.
Sí, es cierto que el Español ha hecho un gran partido y que bueno, nosotros no hemos estado tan bien como en otros partidos, pero hay que mirar lo positivo y bueno, aprender de nuestros errores y a seguir, que todavía queda mucho.
Bueno, pues es lo que dice, como digo, el futbolista del Málaga, el medio centro, Ramón. Por cierto, el sábado, probablemente a las 10 de la mañana, todavía está por confirmar el horario, Málaga-Alcorcón, el último partido de pretemporada para el conjunto blanquiazul, insisto. Sábado, probablemente 10 de la mañana, va a confirmar el Málaga en las próximas horas precisamente el horario de ese último test de pretemporada. Y lo más destacable fue el debut de tres fichajes, de Dani Barrio, de Rahmani y de Cristian Rodríguez. El que más gustó fue Rahmani, que dio muestra de lo que puede aportar, aportando descaro y encarando a los rivales. Dani Barrio, el portero, poco pudo hacer los goles, disputó los 90 minutos. Y Cristian, pues, demostró maneras en la segunda parte, con el desplazamiento largo y ofreciéndose entre líneas. También jugó el canterano Iván Jaime, que volvió a tener minutos y que también habló de los compañeros que acaban de llegar y de debutar. Iván Jaime hablando del debut de los fichajes del Málaga.
Sí, bueno, se están integrando bien. Sí que es verdad que llevan poco de entrenamiento, uno o dos entrenamientos ya ha partido, pero bueno, esto es coger la forma poco a poco y empezar a trabajar y ya está.
Bueno, pues es lo que dice el futbolista del Málaga Club de Fútbol, Iván Jaime. Y ojo, preocupación con la enfermería, ¿eh? La pretemporada del Málaga empieza a pasar factura. Ya sabéis que Cristo tuvo que abandonar la concentración, el periodo estimado de baja es entre 2 y 3 semanas por esa lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Y ojo, Ichan, Juande y Tete, por cierto, Ichan tampoco pudo jugar en el día de hoy, de ayer, y tampoco Juande, se van a someter esta tarde a una resonancia magnética. Ichan sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Juan de tiene molestias en el abductor derecho y Tete refiere dolor en el gemelo izquierdo. Como digo, a los tres se le va a someter esta tarde una resonancia magnética y vamos a ver cuál va a ser el periodo de baja. Esperemos que sean lesiones leves y que puedan llegar al inicio de temporada frente al Club Deportivo de Tenerife. Adrián, otro que fue baja, sigue su proceso de recuperación de la contusión costal, del duro golpe que se llevó en el partido frente al Granada, y Lombán sigue su recuperación de una contractura en el cuádriceps izquierdo, y Benquemasa sufre una artritis postraumática en la rodilla izquierda. Por lo tanto, muchos jugadores poblando la enfermería del Málaga Club de Fútbol. Y este viernes, a ver si ya por fin es verdad, el Málaga espera hacer oficial la renovación del canterano, de Luis Muñoz. Todo está acordado. El Málaga le ha dado garantías al jugador que podrá inscribirlo y poder jugar desde el principio de temporada. El jugador sigue entrenándose en solitario y espera unirse cuanto antes a la pretemporada del Málaga Club de Fútbol. Y también te tengo que hablar de baloncesto y del Unicaja, porque se llevó un duro correctivo, ¿verdad? El equipo de Luis Casimiro perdió contra el Valencia, lo hizo por 15 puntos, 75-90. El equipo talón ya pasó desde el principio por encima de Unicaja, que se vio sobrepasado por el poderío del Valencia, que llegó a ir ganando incluso por 24 puntos de diferencia. Esta noche, 9:30, nuevo test de pretemporada frente a Lucas de Murcia, partido que se podrá ver a través de las cámaras de Andalucía Televisión. Y seguimos con el baloncesto, porque hoy se ha presentado en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga la Copa de Andalucía de baloncesto. Unicaja y Betis se disputarán el título andaluz el día de la victoria, un día muy malagueño, el martes 8 de septiembre a las 9 de la noche en el Martín Carpena. El partido será sin público y Unicaja espera poder recuperar el cetro andaluz que perdió la temporada pasada en el último segundo a costa del Betis. Escuchamos al presidente del Unicaja de Málaga, ha hablado de Eduardo García, sobre todo pues queriendo dedicar esto pues a los aficionados que no pueden acudir y que poco a poco se vaya implementando la normalidad y cuanto antes pueda acudir el público a los pabellones.
Con este pistoletazo de salida que es para en el deporte como es la Copa de Andalucía, sea momento de satisfacción y de alegría para todos y volvamos a entrar un poquito en normalidad que falta nos hace a la sociedad. Son momentos difíciles para todos, intentamos todos ayudar y colaborar para con todas las autoridades para que las cosas funcionen y creo que la Copa de Andalucía, que es el pistoletazo de salida, y la Liga y todas las competiciones europeas que vamos a intentar acometer desde mi club, pues sea una entrada en un proceso de normalidad que todo nos hace falta. Alegrarme de estar otra vez aquí compitiendo, máxime este año aquí en Málaga, que la última vez que vimos una gran competición fue en la Copa del Rey.
Y así es, así fue, porque luego Unicaja jugó dos partidos fuera de Málaga y ya llegó el parón por la pandemia. Por lo tanto, mucho tiempo, ¿eh? Llevamos ya sin ver a Unicaja disputar un partido en el Martín Carpena. Y como digo, la cita hoy en el deporte la protagoniza el balonmano femenino. Mucha fuerza, mucha energía para el Clínica Rincón Costa del Sol, que disputa a las 6 de la tarde los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Rocasa Gran Canaria, el equipo malagueño que ejerce como anfitrión, parte como uno de los favoritos para levantar este trofeo. Sole López nos habla precisamente de cómo llega el conjunto malagueño a esta cita, que ojalá sea una cita histórica. Dice que llegan bien preparadas.
Bien, yo creo que bien, le pongo una nota positiva. Creo que los partidos que hemos echado de pretemporada, el equipo ha mostrado un gran nivel, me gusta mucho la mezcla que hay de veteranía y juventud, creo que la juventud también es de lo que más me ha sorprendido, lo bien que se han adaptado, lo bien que están compitiendo en los partidos de pretemporada, en cada entrenamiento, y la verdad que eso es un lujo, ¿no? Y en general pongo al equipo nota positiva, creo que llegamos bien físicamente, contando de que te llevamos 5 meses sin competición, que esto va a ser lo primero, creo que todos los equipos vamos a llegar en las mismas condiciones y nada, nos mediremos y veremos a qué nivel está el equipo en la Copa de la Reina.
Bueno, pues es lo que dice Sole López, la Copa de la Reina ya ha arrancado, ya lo ha hecho esta mañana, con la eliminación del vigente campeón, el Vera Vera, que ha perdido 24-28 frente al Elche. A las 3:30 arranca el segundo partido entre el Valladolid y el Guardés. También Suso Gallardo, el técnico del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol, pues nos da las claves para derrotar al Rocasa Gran Canaria.
Bueno, yo creo que tiene que hacer un partido pues casi perfecto. Estamos hablando de uno de los rivales más fuertes que puede haber en esta Copa, con una trayectoria y una experiencia brutal, con muchos títulos a su espalda. Yo creo que el evitar fallos pérdidas no forzadas y poder marcar nuestro ritmo puede ser la clave para poder llevarnos el partido. Sí, está claro que a ver, que quien sepa mejor llevar su ritmo, aguantar esos posibles nervios de un partido ya así oficial y sepa meterse en el partido antes que el otro rival, puede también ser un factor importante para el resultado, ¿no?
Bueno, pues es lo que dice Suso Gallardo. Y una última con el atletismo como protagonista, y es que el Club Atletismo Cuba de Nerja compite este fin de semana en la Copa de España de Clubes. Un total de 60 atletas se van a desplazar para participar en esta competición, que va a ser, como digo, este fin de semana 5 y 6 de septiembre en el Estadio Vallehermoso de Madrid. Así también le mandamos toda la suerte del mundo a nuestro atleta del Cueva Nerja, Universidad de Málaga. 10 sobre las 3 en punto de la tarde. Todo esto es noticia en esta tercera jornada del mes de septiembre. Mínimo alto en el camino. Voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Buscamos jóvenes talentos en el mundo de la moda con una visión arte y de la creatividad. Málaga hoy, en colaboración con Terry White Brandy, presenta la segunda edición del concurso Pasarela Innova Somos Color by Guapísima. Entra en guapísima.es y mándanos tu propuesta antes del 30 de septiembre. Podrás convertirte en el ganador de la pasarela arte con más color del año y que marca tendencia. Consulta las bases y premios en la web y participa con la colaboración de Terry White Brandy. Málaga hoy, otra forma de ver las cosas. Disfruta de un consumo responsable y solo si eres mayor de 18 años.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga y Twitter @deportescope MLG. Ya sabes, cada día te proponemos un tema de conversación, un tema de debate, y eso estamos haciendo ya desde hace bastantes minutos en nuestras redes sociales. Hoy arranca la Copa de la Reina de balonmano femenino. Pues bien, esa Copa de la Reina va a tener público, unos 200 aficionados. El pabellón tampoco es demasiado grande, pero van a caber 200 aficionados con su distancia de seguridad y todas las medidas oportunas. Y seguro que va a estar súper bien organizado. Pero ¿qué te parece que en algunos eventos deportivos sí puedan acceder público y en otros no? Porque hoy, y ahora van a escuchar la respuesta, hemos preguntado por la Copa de Andalucía, si ha habido alguna opción de que pudiera acceder público al partido del martes en el Carpena entre Unicaja y Betis. Bueno, pues esto te estamos preguntando. Dice Lucas, dice, una decisión meramente económica. El fútbol donde más gana es en los derechos televisivos, y el resto de eventos donde más genera es que esté lleno dicho evento. Mario de la Sera, pues le parece mal. Dice, no, nos jugamos la salud de todos. Todavía no debería estar permitido. Lo veo muy irresponsable. Andrés Barranquero dice, me parece algo injustísimo. Por ejemplo, a los toros se puede ir, pero al fútbol no. Es incomprensible. Alejandro Rodríguez dice, incoherencia absoluta, ya que en cualquiera de ellos estás en riesgo de poder contagiarte. Nunca entenderé que en unos eventos sí haya público y en otros no, sin un criterio objetivo para todos ellos. Y dice, por ejemplo, Cabo Mala, que dice, un auténtico sinsentido, y van ya unos pocos desde el mes de marzo. Parece que el virus no contagia en los toros, pero sí en el fútbol. Pues así opina el pueblo, así opina la gente, así opina la audiencia de la cadena COPE. ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué te parece que en algunos eventos deportivos sí puedan hacer público y en otros no? Pues hemos visto conciertos este verano, hemos visto las corridas de toro. ¿Por qué sí ahí y por qué en otros no? Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales. Recuerda, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar con fuerza, con buena energía, vamos a comernos un buen chuletón, un buen pescado, una buena carne a la brasa ahí en Asador Iñaki. Claro que sí, que está abierto Asador Iñaki en calle Ayala 3840 con esa barbacoa de carbón de leña que hacen unas cociones ahí espectaculares con esos deliciosos platos de carnes y de pescado. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265 o, si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki. Y te lo llevan a casa. Infórmate en la página web del Asador Iñaki. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca. 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. No hay tiempo que perder. Vamos con la última hora del Málaga. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Yo sé que todos están ustedes esperando a que haya más fichajes, a que se produzcan salidas, a que el ERE sea ya un mal sueño y que, evidentemente, hablemos ya de la vuelta a la competición, de los que tiene disponible Pellicer, que todos estén sanos, que si vamos a jugar con un 4-3-3, que si vamos a jugar con una línea de 3. Pero la verdad es que de momento poca información hay al respecto. Lo que sí hemos podido saber en el día de hoy es del asunto de Luis Muñoz. Yo sé que esto es prácticamente repetitivo y que del viernes pasado te estamos diciendo de que Luis Muñoz ya está comprometido con el Málaga, de que Luis Muñoz va a seguir siendo jugador del Málaga en las próximas temporadas y que decíamos que el lunes iba a hacer oficial el fichaje. Y no se ha hecho oficial todavía el fichaje. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no se hace oficial el fichaje? Bueno, hemos hablado con el entorno del propio futbolista del Málaga Club de Fútbol. Con el Málaga está todo acordado. Está todo cerrado para que Luis Muñoz sea jugador del conjunto blanquiazul. Ustedes entenderán que Luis Muñoz está como loco por iniciar ya la pretemporada y ponerse ya a las órdenes de Sergio Pellicer. Según he podido saber, lo más probable en un alto porcentaje es que mañana, por fin, sea ya oficial la renovación de Luis Muñoz. Al jugador le han dado todas las garantías de que va a poder ser inscrito, que no va a haber ahí un caso o Kazaki o José Rodríguez o Mula o Iván Rodríguez, y que el jugador tendrá su ficha profesional, su nuevo contrato, y que podrá jugar a las órdenes de Sergio Pellicer. Esto lo extrapolo a los 6 fichajes que también ha realizado hasta ahora el Málaga Club de Fútbol. Dani Barrio, Cristian Rodríguez, bueno, los 6 jugadores que todos ustedes ya van conociendo, ¿no?, a través de los partidos amistosos que está jugando el Málaga Club de Fútbol. Digo que lo extrapolo a ello porque entiendo que si a Luis Muñoz le han dado esas garantías y viniendo de donde venimos y escuchando a Manolo Gaspar en su día, entendemos que también le habrán dado a estos jugadores las garantías desde que el primer día van a poder jugar con el Málaga Club de Fútbol. Lo lamentable es que, de momento, en el Málaga nadie se pronuncia al respecto. Esperábamos que esta semana hubiera algún tipo de presentación. Evidentemente, en las presentaciones está el director deportivo de la entidad, que es Manolo Gaspar, y que dijera, pues sí, pues el jugador en cuestión, Orlando Sá, en su momento, que dijo que todos los jugadores que llegaran iban a ser inscritos, pues en el caso de Dani Barrio, de Escasi, de Calero, de Cristian Rodríguez, de Rahmani, que acaba de llegar, pues que se dijera a ciencia cierta que sí, que la Liga ha dicho que ok, que el pulgar hacia arriba, y que el 13 de septiembre los jugadores nuevos pueden ser inscritos. Y ahí también meto a Juan, que pasaría también a tener ficha del primer equipo del Málaga Club de Fútbol. Pero de momento, por parte del club, ni se afirma ni se desmiente. Ya digo que a Luis Muñoz le han dado todas las garantías y se ha firmado el contrato, y entendemos que los demás lo han hecho con la misma garantía, es de prever que el día 13 de septiembre van a poder estar estos jugadores. ¿Se resuelva o no se resuelvan los ERES que hay ahora mismo en el Málaga? Que, como saben, son múltiples y que en casi ninguno de los casos todavía se ha cerrado el asunto. Sí está avanzado con el caso de José Rodríguez, el de Munir es más cercano, porque esta tarde incluso se podría ya hacer oficial la desvinculación de Munir con el Málaga Club de Fútbol y que se comprometa con el conjunto del Hatay Sport. pero de momento no se ha hecho oficial ese asunto. Así que vamos a ver, esto va muy lento, pero es que hay que acelerar, hay que meter un acelerón más pronto que tarde y sobre todo despejar ese tipo de dudas que estamos haciendo mención, porque este domingo no, el siguiente ya hay liga y ya hay competición. Y ahora mismo el que peor lo está sufriendo es el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, que está trabajando con un amplio grupo de jugadores. Imagínense la situación, ¿no? Que a ti te quieren echar de tu trabajo y tengas que ir todos los días a verle la cara a tu jefe, que sabe que no va a poder contar contigo. Y tú intentando, o tu jefe intentando ponerte buena cara de que estés bien en el tiempo que estés ahí. Es una situación, la verdad, es que francamente complicada. Esperemos que se resuelva lo más pronto que se pueda. E insisto, que por parte del Málaga también se dé esa autoridad y ese golpe encima de la mesa diciendo que sí, que los jugadores que ya han llegado al Málaga Club de Fútbol pueden ser inscritos y que pueden jugar las filas del conjunto blanquiazul. Dicho esto, y ya sabes que ahí hay jugadores que están esperando, Calle Quintana, Jairo Sampeiro, son los jugadores que están muy encaminados para venir al Málaga Club de Fútbol. Pues al hilo de todo esto, ayer publicaba en su edición el diario El Mundo, en su edición de deporte, las normativas que, si se llevan a cabo, imagino que se harán oficial a lo largo de los próximos días. Normativas que son interesantes. Con el tema del COVID-19 hay muchas cosas que, y más con el caso del Fuenlabrada, hay muchas cosas y muchas aristas que hay que despejar. ¿Qué pasa si un equipo tiene a jugadores infectados y el partido tiene en 3 días? ¿Solo juegan los jugadores que no están infectados? ¿Se pone en cuarentena todo el equipo? ¿Cómo va a ir esta situación? Pues bueno, según publica el diario El Mundo, si no tienes 13 jugadores disponibles, perderás el partido 3-0. Te da la posibilidad de aplazar un partido por esta situación. Si una vez que aplaces el primer partido te vuelves a encontrar en la misma situación y no tienes esos 13 jugadores disponibles, el partido se dará perdido por 2-0, o por 3-0, perdón. O sea, que la liga solo permitirá aplazar un partido a lo largo de la competición. Así que si es reincidente, 3-0 si no puedes presentar un mínimo de 13 jugadores. También otra opción a tener en cuenta, presentar 35 fichas. Normalmente suelen ser 25, pues los clubes podrán presentar hasta 35 inscripciones del campeonato. Esto todavía tiene que ser aprobado y que lo haga público la Liga de Fútbol Profesional. Y otra situación que se demandaba muchísimo y que aquí en estos micrófonos lo dijo por activa y por pasiva Adrián González, que lo había trasladado al sindicato de futbolistas, es ampliar el límite de jugadores no ficha del primer equipo, con ficha del filial. Hasta el momento, ya sabes que tenían que haber en el campo un mínimo de 7 jugadores con ficha del primer equipo, que el Málaga ha bordeado la situación ilegal durante muchas jornadas la temporada pasada, y parece, según la información del diario El Mundo, que ese límite va a reducirse. Ahora quedaría fijado en 5 jugadores con ficha profesional, por lo tanto pueden jugar 6 jugadores con ficha de no profesional. Para no cogerte los dedos, pues podrían poner 5. Si antes, como muchos jugaban 3, pues ahora podrían jugar 5 para no cometer ningún tipo de alineación indebida. Por lo tanto, en este último aspecto también es algo a tener muy, muy en cuenta. A ver si esto se aprueba, esta noticia que adelanta el diario El Mundo, y sería una noticia que al Málaga, tal y como está la situación, le podría venir francamente bien. Dicho esto, hablamos de pretemporada, ¿no? Del rapapolvo que se llevó ayer el Málaga. Caía por 0-3 frente al conjunto del Español, merced a los goles de Embarba, de Javi Puado y de Buley. Un Málaga Club de Fútbol que partía con Dani Barrio en portería, jugó en principio con una línea de 3, con Dani Barrio de portero, como digo, Calero lateral derecho, Luis Hernández y Quintana de central, y Ismael Casa de nuevo jugando en el perfil izquierdo, con Ramón y José Rodríguez en el doble pivote, Tete Morente echado al costado derecho, el debutante Yanni Rasmán en el izquierdo, jugando ahí en la media punta La Rubia, y arriba estuvo Hoyos. Debutó también otro jugador canterano como es Murillo, el central del filial, salió en el minuto 82 por Calero, poco que decir porque prácticamente no se dejó ver. Y el jugador de Málaga, pues que intentan seguir ganando, ¿no? Minutos y sobre todo tener sensaciones buenas de cara al partido frente al Tenerife. Dani Barrio poco se puede jugar su actuación, porque las veces que le llegaron le metieron el gol y las que no, pues el Español tuvo ocasiones en algunos casos para hacer incluso el 0-4. De Rahmani, la verdad es que de lo más potable que vimos, ¿eh? Encara, siempre intenta llevarse al par que tiene delante. La verdad es que causó buena sensación jugando en la izquierda. Y también hay que hablar de Cristian Rodríguez, que jugó en la segunda parte, que la verdad es que el tiempo que estuvo en el terreno de juego, que fue esa segunda parte, pues demostró buenas maneras, ¿no? Ofreciéndose, haciendo desplazamiento en el largo y, bueno, porque demostrando que puede ser un jugador francamente interesante. Vamos a escuchar a los protagonistas del Málaga, como digo, perdió 0-3 con los goles de Embar, Bajado y Puado y de Buley. Escuchamos a Ramón, al futbolista del Málaga, ayer de nuevo titular, hablando, ¿no?, de que quiere coger experiencia, ¿no?, y cogiendo experiencia a lo largo de esta pretemporada.
Bueno, yo contento porque todo lo que sea sumar minutos e ir ganando experiencia e ir jugando, pues es para estar contento, pero con ganas de más, de seguir mejorando, de aprender de los errores y a tirar para adelante.
Ahí están las palabras de Ramón. Seguimos escuchando al futbolista del Málaga, pues hablando también de que el equipo tiene que aprender de estos errores.
Sí, es cierto que el Español ha hecho un gran partido y que bueno, nosotros no hemos estado tan bien como en otros partidos, pero hay que mirar el lado positivo y bueno, aprender de nuestros errores y a seguir que todavía queda mucho.
Bueno, es lo que dice Ramón, todavía queda mucho. ¿Cómo vio a sus compañeros los fichajes? ¿Cómo vio el debut de Cristian Rodríguez, de Dani Barrio y Rahmani?
Bueno, no es fácil llegar y el primer segundo día pues ya jugar e intentar esta la misma dinámica, pero muy contento por ellos, feliz. Y la verdad que lo he visto bastante bien y que nos van a aportar muchísimo.
Bueno, y también dice Ramón que la cantera siempre está ahí, que lo que quieren es demostrar que pueden competir con los mejores.
Que realmente podemos competir con cualquier equipo de la categoría y que todos los partidos nosotros tenemos que ir con las mismas sensaciones y con el mismo ritmo. Y bueno, sí, podemos competir también con gente que estamos al mismo nivel.
Bueno, pues es lo que dice el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Seguimos escuchando a Ramón, que pues, dice que el equipo tiene que seguir trabajando para llegar al mejor nivel.
Hay que ir también poco a poco, hay compañeros nuevos, son otro tipo de dinámica, otro tipo de movimientos, pero bueno, tenemos que, lo que he dicho antes, tenemos que estar contentos e ir trabajando poco a poco para que todo el mundo lleguemos al mismo ritmo.
Palabra de Ramón. Escuchamos de nuevo a un futbolista del Málaga, en este caso a Iván Jaime. Tuvo minutos en la segunda parte, apareciendo desde el costado izquierdo y dice que ahí se siente cómodo.
Sí, bien. Estos partidos sirven sobre todo para eso, para hacer pruebas, digámoslo así. Y bien, llevo ahí ya un par de años jugando en la banda izquierda y me encuentro cómodo tanto como por la izquierda, por dentro, en cualquier zona de ataque.
Bueno, pues es lo que dice el futbolista del Málaga, Iván Jaime, se encuentra cómodo en cualquier tipo de situación y también habla precisamente el jugador del Málaga Club de Fútbol, pues de la llegada de esos nuevos fichajes y sobre todo de cómo se están adaptando al equipo.
Sí, bueno, se están integrando bien, sí que es verdad que llevan poco de entrenamiento, uno o dos entrenamientos y ya ha partido. Pero bueno, esto es coger la forma poco a poco y empezar a trabajar y ya está.
Palabra de Iván Jaime, las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol, también hablando de la situación del club.
Sí, sabemos que la situación del club es complicada, pero bueno, nosotros nos centramos en el fútbol, que es lo importante, y a trabajar y ya está. Sí, pues nada, ya el próximo partido a pensar en ganar, en seguir probando cosas, en seguir mejorando, cogiendo la forma, y la liga está ya a la vuelta de la esquina.
Es lo que dice Iván Jaime, lo que dice el futbolista del Málaga Club de Fútbol, que evidentemente lo que espera es seguir creciendo con el equipo malaguista.
Sí, bueno, sabemos que ellos tenían muy buen equipo, pero bueno, nosotros hemos trabajado bien. Sí que es verdad que ellos son buenos, porque son muy buenos, pero bueno, a seguir trabajando y a centrarse ya en los próximos entrenamientos y el próximo partido.
Bueno, el tema de los próximos entrenamientos ha sido esta mañana, una sesión más física y de recuperación y de gimnasio. Y ojo con esta situación, porque Ichan, Juande y Tete esta tarde se van a someter a senda resonancia magnética. Y Chan ayer fue baja, sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, algo parecido a lo de Cristo. Esperemos que no tenga para mucho, pero seguramente va a tener que estar parado unos días. Esperemos que no sea demasiado grave. Juande, recordamos que Chan se incorporó a la pretemporada más tarde que sus compañeros. Juande, molestias en el aductor derecho, también se le va a practicar una resonancia. Vamos a ver lo que dictamina esa resonancia. Y Tete Morente, que ayer jugando en la parte derecha pues no se le vio demasiado cómodo. Tiene dolor en el gemelo izquierdo. Esperemos que no sea tampoco nada grave, que sea lo habitual de estas pretemporadas. Pero a lo largo de la tarde de hoy el Málaga pues ya conocerá los resultados de esa resonancia e informará, imagino, sobre el asunto. Adrián, que se llevó un golpetazo tremendo contra el Granada, pues también fue baja en el día de ayer, sigue con su proceso de recuperación de una contusión costal, ya va trabajando a caballo entre el gimnasio y el terreno de juego. Lo mismo que David Lombán, que tiene una contractura en el cuádriceps de la pierna izquierda. Y Benquemasa, ya el año pasado lo vimos sufriendo con la rodilla izquierda, sufre una artritis postraumática precisamente en esa zona del cuerpo. Esperemos que todo tenga una pronta recuperación y que pueda estar para el partido de este próximo sábado frente al conjunto de la agrupación deportiva Alcorcón. Hasta aquí el tema del fútbol del Málaga, aunque quiero hacer un comentario. No me quiero extender demasiado con este asunto y que espero que no le aburra, porque a mí de verdad es que me aburre un poco ya hasta este tema. Ayer les hablaba, ¿verdad?, y les comentaba del tema de la división, ¿no?, que muchas veces vemos en la afición del Málaga Club de Fútbol. A raíz del comunicado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, para mí, de verdad, más allá que estuviera acertado o menos acertado y que cada uno pueda tener su opinión, totalmente prescindible, ¿no?, el comunicado de los pequeños accionistas del Málaga. Insisto, en su derecho están y cada uno puede omitir su o realizar su opinión y estar de un lado o de otro, evidentemente. No voy a ser yo quien juzgue ni prejuzgue las opiniones de cada uno de los aficionados del Málaga Club de Fútbol. Luego está la réplica del comunicado del Frente Boquerón, arremetiendo contra los compañeros de Radio Marca Málaga y también contra la Asociación de Pequeños Accionistas. También, bajo mi punto de vista, comunicado completamente prescindible y que no viene a aportar nada, ni el del APA ni el de los aficionados del Frente Boquero. Y dentro de este cúmulo de despropósitos, bajo mi punto de vista, hoy llega un comunicado del Málaga Club de Fútbol. Málaga Club de Fútbol, que ayer pues le dio me gusta a la acción y a ese comunicado de la peña del Frente Boquero. Bueno, pues hoy el Málaga ha emitido un comunicado explicando por qué hace el me gusta, el no me gusta. De verdad, asuntos pueriles, prescindibles, y que tal y como está la cosa, me parece absurdo que un club y una entidad como el Málaga se enfarrangue en este tipo de situaciones, ¿verdad? Me parece, insisto, muy, muy, muy pueril. De verdad, no quiero comentar mucho más el tema. Cada uno maneja la información que maneja, cada uno tiene la opinión que tiene y cada uno la expresa de la manera que pueda. Y encima de todo está el Málaga, que es el que tiene que estar por encima de todas las situaciones y seguir gestionando su club más allá de lo que pueda decir un medio de comunicación, de lo que pueda decir un aficionado. Tiene que estar por encima absolutamente de todo, insisto. Y dentro de esta guerra, de los tres comunicados que hemos visto pues a lo largo de los días, lunes, martes y la jornada de... o martes, miércoles, y la jornada de jueves, por favor, vamos a tener un poquito de rigor en todo lo que decimos, en todo lo que escribimos. Vamos a dejar que los profesionales, con los medios que tienen, de la mejor manera que están echando ahora y que creo que todo el mundo estamos de acuerdo con ello, saquen esta situación adelante. Evidentemente vamos a estar encima y vamos a presionar para que lo hagan de la mejor manera posible, pero esto de entrar en guerras pueriles y absurdas me parece algo completamente fuera de lugar. Y en el caso del Málaga, insisto, tiene que estar muy por encima de las opiniones que se viertan sobre el club, ¿no?, sobre la situación de la entidad. Así que zanjemos el tema. Vamos a ser adultos, vamos a ser responsables y dejémonos de comunicados, de historias que de verdad no vienen a sumar absolutamente nada, y lo que vienen es a emponzoñar todo lo que hay alrededor del Club Blanquiazul, que bastante emponzoñado está ya, bastante trabajo tienen ahí los profesionales como para que otras ahora se metan de nuevo en una guerra que no tiene ningún tipo de sentido y lo peor, que no le va a llevar a ningún lado. 3:33. Ahora sí, hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto. Vaya correctivo que se iba a dar ayer el conjunto de Unicaja. A vuelta de pausa te lo cuento.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
En COPE Más Málaga tienes toda la información.
Vamos a conocer cómo está la situación a pie de centros sanitarios. En este caso queremos saludar a Antonio Martín, es el presidente del Sindicato Médico de Málaga. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Muy buenas tardes. Bueno, estamos a la espera, como cada día, de que se actualicen la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, nos actualice los datos de contagios por coronavirus.
A ver, esas nubes y se van a quedar con nosotros toda la semana o no. José María Sánchez de Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a conocer también cómo se circula por las calles del centro de Málaga y para eso nos vamos al Centro de Control Local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
COPE más Málaga. Estamos preparados.
Comienza a rodar el balón en tiempo de juego en Málaga. Domingo 13 de septiembre a partir de las 8 y media de la tarde sigue el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Incotex Protección contra Incendios, Dinergia, Seat Automóviles Rueda, Tesesa, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia, la referencia del profesional y Subaru Automóviles Nieto.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:35 de la tarde. Hay que hablar de baloncesto, hay que hablar del Unicaja de Málaga y hay que hablar de ese primer partido de pretemporada que pudimos ver, el segundo, ¿no?, que ya se ha disputado en el conjunto malagueño y hoy habrá un tercero.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vengamos con este Tertulión de Baloncesto, 3:35 de la tarde. Saludo desde Murcia, ¿eh? Lo está retransmitiendo, lo escuchábamos anoche con la Radio Televisión Pública de Andalucía, que trae del canal de Andalucía Televisión, al profe, a don José María Martín Urbano. Coach, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues aquí, encantado, esperando el partido de esta tarde. Sí, a ver si salen las cosas de otra manera.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue esa normalidad dentro, o nueva normalidad dentro del pabellón?
Pues nada, sin gente, ya sabes, hay que acostumbrarse a este tipo de situaciones. A mí el baloncesto sin espectadores me parece un baloncesto en buena parte absurdo, porque el deporte profesional es un espectáculo y si no existe tal espectáculo no tiene mucho sentido, pero bueno, aprovechamos lo que pudimos.
Oye, dijeron que no chillarais mucho hoy, ¿eso o no?
No nos pusieron condiciones.
Ah, bueno, eso está bien. Bienvenido, José María. Saludo también a Anicet Labodrama. Don Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes. Anicet, quítatelo del micrófono porque si no, no te escuchamos. Que está el micrófono ahora mismo silenciado y si no, no te podemos escuchar. Que te estoy viendo muy guapo con tu polo amarillo y demás, pero escuchar no te podemos escuchar. A ver que si te puedes quitar el tema del micrófono. Ahora, Anicet, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos, al pie del cañón y, bueno, dispuesto a debatir lo que hemos visto, tanto en el partido contra el Real Betis como el de ayer contra el Valencia Basket, ¿no? Que yo creo que nos da mucho material para poder opinar y anticiparnos a lo que podía ser una temporada muy interesante.
Están más calientes que mi sartén y con ganas de hablar don Juanma Rodríguez y don José Luis Torres. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. O sea que nosotros tenemos que ser los incendiarios de hoy, ¿no?
Es que de verdad. José Luis Torres, buenas tardes.
Son los malos. Emilio, permíteme que yo también quiera hacer un comunicado.
A ver.
Como los del Málaga.
Cuéntame. Sí, claro. Bueno, viene del dentista, no sé.
El comunicado que estoy escribiendo ahora mismo es que Deon Thompson no puede jugar de 5. Por favor, que... es un comunicado abierto a la afición que, por favor, que ese hombre no juegue de 5.
Lo tienes claro ya, ¿no?
Sí. A mí me bastaron 30 segundos. No, verlo en el emparejamiento con Dulevi, ya a mí ya me lo dejó claro.
Juanma, mucha decepción, un partido de pretemporada, pero el primero, no sé si tuviste pancarta en el salón y esas cosas, pero...
Está en cuarentena, la pancarta está en cuarentena.
Porque... Acabaste esto caído, ¿eh?
Hombre, es que el partido de ayer, la verdad es que a partir de los dos minutos iniciales ya vimos dónde está el... Bueno, vimos no, comprobamos y certificamos dónde está el problema de Unicaja, que es donde está comentado José Luis, en el juego interior. Entonces, vimos algunos brotes verdes muy interesantes en el juego exterior, vimos alguna cosilla, pero por dentro es que somos, si el año pasado yo lo repetí en varias ocasiones, que creía que éramos uno de los juegos interiores más débiles de la competición, este año está certificado en que somos el peor juego interior yo creo, del continente europeo en los últimos 20 años. Que es una cosa bastante, bastante, eso, para echarse las manos a la cabeza.
José Mari, tú que estuviste viéndolo allí in situ, ¿qué te pareció este test de pretemporada?
Hombre, estoy de acuerdo con los razonamientos que me están haciendo los compañeros, pero yo que quiero decir que, bueno, todavía no vamos a sacar conclusiones definitivas, aunque lo del juego interior puede elevarse al definitivo casi sin ningún temor al error, pero que, bueno, yo saco una conclusiones provisionales. Vamos a sacar conclusiones de lo que vimos ayer. De lo que vimos ayer se puede deducir que el Valencia está en otra liga totalmente a la de Unicaja. Y eso ya es bastante mala noticia. Saber que Valencia se ha escapado y está en un estrato que nosotros al que nosotros no podemos llegar. Después, conclusiones positivas. Pues sí, volvió a gustarme muchísimo Francis Alonso y sobre todo me gustó mucho Enzonsa. Vamos, hasta el punto de que yo, si fuera el entrenador, pondría a Gianni Enzonsa de titular en el partido de hoy. Me parece que el Unicaja subo en defensa, solo tuvo algunas manos por encima del aro cuando entraban los jugadores del Valencia en los momentos que estuvo el Junior ahí en el campo. El resto del tiempo, nada, llegaban hasta debajo del aro con una facilidad asombrosa.
De tema de manos por encima del aro sabe mucho Anicet Labodrama. Anicet, ¿qué análisis hace del partido de ayer?
Bueno, el partido de ayer nos dio para poder coincidir con la observación que ha hecho José María Martín Urbano y también con las críticas de José Luis y de Juanma. A mí me gustó ver el partido para ver lo que ofrecían los dos técnicos en cuanto a planteamientos y ensayos tácticos, ver a los jugadores, ver obviamente a los dos nuevos que podíamos apuntar para esta temporada, que son Abromaitis y el joven Yannick Nzosa. Para mí me gustó mucho lo que propuso el Valencia Basket, que le permitió dominar casi de principio hasta el final al Unicaja, manteniendo siempre una diferencia de más de 10 puntos, ¿no? Controlando el juego, tanto interior, fijando el juego con Dubljević, obviamente, la movilidad de Toby y también la versatilidad de la Beirí. Cosa que, pues, para el Unicaja no fue fácil contrarrestar eso, porque muchas veces hablamos de los equipos y siempre nos fijamos en un lado del campo. Lo comento muchas veces. Hay que analizar el juego completo. Entonces, pues, en la parte del Unicaja no podían frenar realmente a Dubljević cuando estaba dentro. No es ningún descubrimiento saber que Deion Thompson es un 4. Es que eso para mí siempre fue más que evidente. Cuando se le fichó, para mí, la temporada pasada, era un buen complemento para tener dos cuatros con movilidad, con versatilidad, con capacidad de pase y de poder tirar de cara al aro, que son Carlos Suárez y Deion Thompson. Ahora, pues hay otro que es un poquito más tres, que es Abromaitis, que puede jugar de cuatro, pero es más bien un tres. Entonces, Deion Thompson no es un cinco, no puede jugar de cinco. No tiene las piernas para ello, no tiene realmente el juego ni el peso para ello, no tiene lo que es la capacidad de defender y aguantar a un jugador que juegue de espaldas, corpulento, un 5-5. Eso no es Deion Thompson. Por eso para mí la mejor estrategia era plantear el desarrollo y confiar en Rubén Guerrero. Sí, se sabía lo que podía ofrecer Yannick Nzosa, tener a Yannick Nzosa, por supuesto, hay que tenerle, porque tiene mucha proyección, mucha calidad, sobre todo en actitud y en envergadura, en movilidad. Y luego, Volodymyr Gerun y Frank Elegar, habrá que decidirse por uno de ellos, pero para plantear el desarrollo de Rubén Guerrero, Volodymyr Gerun puede aportar algo, pero es lo que debe aportar Rubén Guerrero que aporta Volodymyr Gerun. Y luego, la defensa exterior del Unicaja es también muy débil. Nos da mucha alegría porque la gente se identifica con los jóvenes tanto de la cantera como los jóvenes nacionales, como Darío Brizuela, Francis Alonso. Tienen mucha calidad ofensiva. Los dos van a trabajar en defensa, pero no pueden ser una garantía defensiva, al menos que se eleve el trabajo defensivo de aquí a esta tarde, por ejemplo, o el día 19 cuando empiece la liga, ¿no? Se vio a Francis Alonso muy cómodo cuando él era el organizador del juego, ¿no? Que es lo que sabemos, es un jugador muy polivalente y no se vio, bueno, a Alberto Díaz un poco hasta que recibió el codazo de Mike Tobey en la cara. Pues bueno, hay muchos apuntes que hay que analizar con el juego del Unicaja.
José Luis, y esto que cuenta Anicet y que cuenta José María es tan evidente, ¿cómo que los responsables no ven esto? Estamos en el segundo partido de pretemporada, lo estamos diciendo desde el mes de junio. Se vio ayer frente al Valencia Vázquez sin Derrick Williams, que otro jugador también que hubiera hecho bastante daño ahí en el juego interior, ya conocemos su físico. No, si es el segundo partido de pretemporada y estamos así, no te quiero ni imaginar, ojo con el calendario, que ahora hablaremos de él, que tiene el equipo malagueño jugando contra Juventud y contra Barcelona, que evidentemente por dentro no son peritas en dulce, ¿eh?
Pues estoy totalmente de acuerdo. No es que hayan hecho falta un par de partidos de pretemporada para darse cuenta. Eso cualquier aficionado que haya visto un poco de baloncesto, tampoco mucho, sabía antes de empezar esta pretemporada cuál era el verdadero punto débil de Unicaja y era el juego interior. Esto que no han querido vender, que Deon Thompson es un tío polivalente y que puede jugar de 4 y 5, pues bueno, ayer se vio contra un verdadero 5 estelar del baloncesto europeo, pues lo que puede dar de sí. Este deporte, si fuera por ganas y por afición, yo hubiese jugado en la NBA, pero en este deporte todavía hay un determinante muy importante, es el físico, y ese hombre tiene el físico que tiene y tiene las cualidades de juego que tiene. Entonces, no podemos hacer ahora ya, con una edad considerable que tiene el jugador, hacerlo, convertirlo en otra cosa que no es, ¿no? Y no solo el juego interior. Ayer lo que se vio descarnadamente, como ha dicho José Mari, que sin duda lo mejor del partido de ayer fueron sus comentarios, es que hay un salto de calidad evidente que quizá no se transmite o que quizá, omitiéndolo, se quiere hacer creer a la afición que todavía estamos en ese selecto club de los grandes equipos de la Liga Española y de Europa. Y no es así, ¿no? Valencia, además, este año, con Sarnau, han fichado sus primeras opciones. Y la verdad es que tiene una pinta tremenda ese equipo. Y nosotros somos un equipo, en contra de lo que dijo Casimiro el otro día en Málaga Hoy, yo creo que no tenemos una plantilla compensadísima, tenemos una plantilla descompensadísima, con un multitud de anotadores en el perímetro, sobre todo en la posición de dos, y lógicamente esos jugadores que son anotadores natos, lógicamente no tienen como virtud la defensa. En la defensa vamos a tener los mismos bastiones que teníamos el año pasado y estos años anteriores. Entonces, yo creo que el equipo está descompensado, que tiene un serio problema en el juego interior y que la cosa no pinta bien por lo que tú has comentado, Emilio, que es que la liga empieza y nos pilla el carrito del helado en las tres primeras jornadas y nos podemos plantar con un 0-3, 0-4 y entonces ya puede empezar a ser preocupante la situación.
Oye, lo que pasa desapercibido es intolerable. Juanma Rodríguez, Adam Baczynski, 4 de 5 en triple, cogiendo el fusil, ¿eh?
Hombre, pero no quiero, no vamos, no levantemos mucho.
Saca pecho, pero cuando te dan, yo no, te la he puesto votando,
Después me la echáis a mí en contra. Entonces, yo sabéis que Baczynski va a estar ahí siempre. Fallará más, fallará menos, porque el muchacho no es Jason Tatum, ni que le gusta mucho a Solvay, ni es Marcus Smart. Pero Jason, sí es un tío.
Jason Tatum le gusta a todo el mundo. A todo el mundo.
A mí me gusta poco la NBA. Solo yo estoy viendo ahora mucho.
Que no le gusta ese jugador. No se puede jugar mejor al baloncesto que ese hombre.
Y aparte, muchísimo elegante, muy formal. Y la verdad que sí. Exacto. Pero te digo que Baczynski, pues, está. Ayer jugó bastante bien. Y yo, es que, escuchando a José María, que es un hombre con esa experiencia, que diga, que reclame la titularidad de Enzosa, es que es motivo de que los guindos pararan la rotativa o activaron el fax para poder poner en marcha un plan de emergencia de contingencia COVID, en este caso. Porque si no,
Yo lo estoy viendo, es que hoy Augusto Lima se hace hoy MVP otra vez. Y Radovich, en fin, que es que no va, por dentro es que somos más blandos que cuando jugaba Miguel Ángel Pou intentando para Anicet Labodrama, por ejemplo. Entonces, la verdad es que está, por alusiones, creo que Anicet puede hablar un poco del juego interior.
¿Sabéis a mí, José Mari, lo que me está retumbando durante todo el verano? Una palabra que creo que fue de la tertulia a mitad del mes de julio, finales del mes de junio. Cuando te preguntaba, digo, hombre, la apuesta de Unicaja con Gerún, que queremos ver jugar a la apuesta de Rubén Guerrero, y me decías, apuestas puedes hacer una en una posición como el juego entero. Unicaja ha hecho dos, con Gerún y Rubén Guerrero. Si hablamos ya del tema de Enzosa, ya estamos hablando de tres en una posición que marca mucho el ritmo de los partidos, ¿no? Y ayer lo vimos, yo escuchaba alguno que decía, es que si no entran los triples, bueno, ayer los triples pues entraron 10, 37%, hombre, se puede meter más puntos, pero 10 triples creo que tampoco está la cosa demasiado mal, teniendo en cuenta que el Valencia metió 12, que tampoco metió 52. Tanto está marcando esta decisión de Unicaja de apostar por un puesto tan específico con dos jugadores que vemos que a nivel de dureza, pues, están años luz, por ejemplo, que los del Valencia.
Sí, el Unicaja, el problema que tiene es que su entrenador comunicó a la junta directiva, o comunicó al presidente, o comentó, o planteó que su apuesta personal era por Gerún y Rubén Guerrero. Entonces, claro, es una apuesta muy muy comprometida, además de ser dos jugadores del mismo puesto, que ya hay que tener ganas de apostar. Pero además de la debilidad defensiva, yo al Unicaja le di una debilidad física alarmante, una falta de físico que me preocupa muchísimo. El año pasado se decía que habían venido algunos jugadores para mejorar el aspecto físico del equipo. Pues chicos, no sé si eran los que se han ido, no sé lo que pasa, pero la verdad es que el equipo físicamente deja mucho que desear.
Anicet, con esos mimes por el juego interior que pueden determinar y marcar evidentemente un partido, una defensa, ¿se puede cambiar el estilo de juego de Unicaja? ¿Lo puede hacer Luis Casemiro?
Bueno, yo confío siempre en un entrenador que tiene un estilo de juego bastante marcado como Luis Casemiro. Luis Casemiro sabe cuando llegó la primera vez, bueno, de vuelta, y que vimos que le estaba sacando rendimiento al inicio de temporada tanto a Shermadini como a Matías Lesor, pues veíamos un juego abierto con bastantes armas desde la línea de tres que permitía que los pivots pudieran jugar mucho más cómodo dentro. Eso es un estilo de juego que sabemos que Luis Casemiro puede proponer. Ahora, con los jugadores exteriores que hay, Axel Butey, Mekel, el propio Adam Wachinski, Alberto Díaz, Darío Brizuela, Francis Alonso, Abromaitis, hay muchas armas exteriores para que se pueda diseñar un juego que les permita a los pivots hacer sus uno contra unos o distribuir. Hablando de Deion Thompson, que no es un 5, hoy en día un 5-5 pues es Dubljević, por ejemplo, o el propio Shermadini, o Tavares, o Antetomis. Esos son 5-5 típicos. Una persona como Deion Thompson, como Carlos Suárez, que son cuatros, pero que pueden jugar de espaldas según las situaciones, no para hacer movimientos de cinco típicos, pero para recibir el balón y poder distribuir. Porque en varias acciones que hemos visto, tanto en Sevilla como ayer, Deion Thompson puede recibir el balón, la defensa se colapsa un poco y va a encontrar, como lo hizo en un corte de Francis Alonso ayer, pues esto es lo que puede hacer un jugador que esté posteando de espaldas. No tiene que ser un 5 contundente típico como los otros que he citado, ¿no? Esto se puede hacer, pero para poder jugar de 5 y apostar, como lo acaba de señalar José María, pues Rubén Guerrero debe ser el pívot de larga duración, de largo recorrido y como apuesta del club, del Unicaja Málaga. Pero no se puede hacer una apuesta con Rubén Guerrero con otro chico de la cantera, bueno, aunque acaba de llegar recientemente en el caso de Yanin Zosa, y luego Volodymyr Gerun. Esas son tres apuestas que está bien hacerlos, pero uno cedido. Rubén aquí, Yanin Zosa aquí, Volodymyr Gerun quizás cedido a otro club, porque necesitamos buena defensa para pretender jugar a alto nivel. y Volodymyr Gerún no lo es. Yanin Zosa ha mostrado que tiene esa capacidad. Obviamente es muy joven, junto con Rubén Guerrero hay que cuidarles, pero Rubén ya tiene algo de veteranía y ahora hay que confiar en él. Como en su momento pedimos que se confiase y que se le diese las riendas a Alberto Díaz para que muestre sus galones. Hay que exigir a todos los jugadores, no solo a segmentos de jugadores. Y la línea defensiva del Unicaja es una línea que tiene mucho que trabajar, porque ayer, bueno, 5 jugadores de más de 10 puntos en el Unicaja, pero también 5 en el Valencia Basket, porque ellos, yo creo que frenaron un poco su anotación exterior y no se vio todo lo que podía producir tanto Hermansson como Vives, como el veterano San Emeterio, como Van Ronson, como muchos jugadores exteriores que podían producir casi en cualquier momento, ¿no? Y sin hablar de Prepelic, que es una máquina, que jugaron ayer, bueno, en tercera, en vez de colocarse, pues, en quinta y sexta, ¿no? Esas son todas las cosas que hay que analizar y a ver si Luis Casimiro ofensivamente puede aprovechar mejor los jugadores que tienen para el juego interior. Pero la clave es la defensa, es la protección de la canasta, la protección de la zona, que no se entre tanto y que la rotación defensiva sea mucho más rápido, tanto en la línea exterior como cuando hay un bloqueo y continuación y un pequeño se tiene que quedar con uno de los grandes, ¿no? Todo eso es el trabajo que Luis Casimiro y sus ayudantes tienen para que el juego del Unicaja mejore.
José Luis, estamos a 3 de septiembre. Parece que estamos a 24 de octubre del año 2019. ¿Eh? Estamos en lo mismo, ¿eh?
Pues sí. Además, tú sabes que en mi caso he estado 3 o 4 semanas sin intervenir. Tenía las ganas de rajar acumuladas un poco, ¿no? Pero ya fuera de coña, la verdad es que el problema del equipo es crónico. Y me sorprende que teniendo este club, una dirigencia y un equipo técnico, pues se siguen cayendo en los mismos errores a la hora de confeccionar una plantilla. Yo creo, es que además lo que vimos ayer, por desgracia, no nos sorprendió a ninguno de los que estamos aquí, creo que a ningún espectador del partido, ¿no? Porque sabe la plantilla que ha hecho Unicaja. Y que además el único refuerzo que ha hecho, el único fichaje que ha hecho es, pues, viene a redundar un poco en esa intención de jugar totalmente por el perímetro. Yo creo que, aunque es cierto que estamos en una época del baloncesto mundial en la que el tiro de tres ha alcanzado una importancia que quizás antes no tenía y que, bueno, la posición de 4 y de 5 también ha cambiado mucho, creo que sigue siendo esencial. Además, un equipo que quiere jugar en transición y demás, necesita buenos reboteadores y una defensa que no permita la sangría de la que vimos en la primera parte, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo, si se mantiene con la composición actual, que para todo apunta a ello, yo creo que el equipo va a sufrir este año y creo que hay que ser realista para meterse incluso en posiciones de playoff, ¿no? Porque este verano he visto que hay apuestas no solo de los clubes tradicionalmente grandes y demás, sino que he visto equipos, por ejemplo, el propio Juventud que no encontramos en la primera jornada, que se ha reforzado y además se ha reforzado en la zona en la que nosotros más radiamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que el problema tiene mala solución si no hay un cambio de fichas que no parece que se vaya a producir.
Uh-huh. Oye, el tema del calendario, Juanma, ¿qué te parece? Juventud, Barcelona, Andorra y luego Manresa, las primeras 4
pues,
jornadas.
Muy complicado, las 4 primeras, incluso hasta las 10 primeras, que es la jornada que jugamos contra el CB Descansa, que ese partido ganamos seguro. Las 9 primeras son muy, muy, muy complicadas. Y yo, apuntando solo en el tema de la apuesta que hace Anicet, yo creo que la principal apuesta y la errónea es por colocar a Deon Thompson de 5. Contar con Rubén Guerrero, Gerún y Enzosa, bueno, pues puede, es algo más arriesgado, pero es que colocar a Deon Thompson como 5 titular, ahí es donde está, creo que el principal problema. y no solo lo focalizo en él, sino en el tipo de juego. Si el equipo está construido con una batería exterior súper potente, tenemos que priorizar eso y fortalecer las carencias que haya por otro lado con eso, pues con gente con reboteador, gente que cierre bien el aro, y no lo tenemos. Entonces, el equipo, como apuntó José Luis al principio, pues modificando un poco las declaraciones de Casemiro, el equipo está totalmente descompensado. Es que sí, pues el día que metamos 15 triples, pues ganaremos, y el día que metamos 10, o 8, o 9, pues perderemos.
José Mari, vemos y te escuchamos esta noche en Andalucía Televisión, a ver si cambiamos la imagen. Abrazo fuerte.
Espero que las cosas sean de otra manera.
Ojalá. Gracias, José Mari. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias. Desde Murcia, José María Martín Urbano. Don Anicel Labodrama, Juanma Rodríguez, José Luis Torres, como siempre ha sido un placer. Esto se nos queda muy corto. A ver si lo ampliamos. Abrazo fuerte a los tres, amigos.
Un abrazo a todos.
Codazos a fuerte.
Ponemos el punto y final mañana, como siempre, más deporte a partir de las 3. Hasta luego. Adiós. Dicen que hay...